Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 5 de diciembre, jornada en la que el ministro de Transformación Digital ha oficializado su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid. Óscar López ha tirado de ironía para anunciar que está preparado para los ataques que dice ya está recibiendo por parte de la derecha y ha mostrado que su oposición a Isabel Díaz Ayuso va a ser muy diferente a la de los anteriores candidatos del Partido Socialista en Madrid, como fue el caso de Ángel Gabilondo o Juan Lobato. También ha dicho una expresión que ya ha sido muy criticada, porque ha apuntado que nos vamos a divertir con la oposición que va a hacer. Veremos qué es lo que acontece. Y evidentemente, críticas al nombramiento de Óscar López como candidato por parte del Partido Popular. Ayer hablaba la presidenta, que recordaba todo el historial que tenía Óscar López dentro del Partido Socialista, y hoy tanto el portavoz de la Asamblea Popular como el secretario general del PP en Madrid han criticado a la figura de Óscar López. Más Madrid pide a quien va a ser candidato del Partido Socialista a las próximas autonómicas que esté en Madrid con vocación de permanencia, que no haga como otras muchas personas que cuando no han logrado triunfar en esas elecciones han abandonado la Asamblea de Madrid. Se desconoce si habrá otro candidato entre los socialistas, pero todo hace pensar que no, que la candidatura de Óscar López va a ser la única. En materia migratoria, sin acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular para el reparto de los menores migrantes no acompañados. Ambos partidos se han culpado mutuamente de esta falta de acuerdo. Dice el PSOE que el PP ha llegado a la reunión con líneas de máximas de los que no se ha movido. Además de que el supuesto acuerdo que dice tiene el PP con todas sus comunidades autónomas no es tal. Los socialistas también han culpado al PP de que no han querido negociar por la presión de Vox. Dice el Partido Popular todo lo contrario, que es el gobierno el que ha llegado a la reunión sin ninguna propuesta y que de presiones de Vox, nada de nada, que ni presiones ni chantajes por parte de los de Abascal, que recuerden han amenazado con no apoyar los presupuestos ni en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas donde el Partido Popular gobierna en minoría y necesita los votos de Vox para poder sacar las cuentas públicas de cara a 2025. Sobre el caso Koldo, hoy Víctor Daldama ha dado una entrevista en una radio colombiana. Ha insistido en sus tesis y en que todo está registrado en sus teléfonos móviles a través de conversaciones de WhatsApp. Unos teléfonos móviles que están incautados por la Guardia Civil desde que Víctor Daldama fuera detenido por el fraude de los hidrocarburos, que recuerden, era lo que le mantenía en prisión preventiva. Además, sobre este aspecto, el Tribunal Supremo ha rechazado de momento solicitar a la Guardia Civil el volcado de sus teléfonos hasta que Víctor Daldama declare en el Tribunal Supremo. Y también nos vamos a la calle. Nuestra noticia a pie de calle está relacionada hoy con la Navidad y es que a las puertas del Puente de la Constitución, la Comunidad de Madrid iluminará la Real Casa de Correos y su presidenta Isabel Díaz Ayuso va a visitar tanto la estación de la Navidad de Metro como el Bosque de los Sueños. Así que nos vamos hasta el centro de Madrid con nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Puntual a las 7 de la tarde hemos podido disfrutar ya de ese primer espectáculo de todo el edificio de correos iluminados y de esa musiquita que es una de las novedades, una música, un villancico al ritmo de David Bisbal. Hemos estado toda la tarde porque ya es Navidad aquí en Sol. Hemos estado toda la tarde siguiendo esa tournée madrileña con la presidenta de la comunidad que, acompañada por el coro de los niños del colegio público, Padre Coloma, ha visitado, como decías, esa estación de la Navidad que está en la calle Postas. Hemos visitado también algo que están esperando los madrileños, que es el Bosque de los Deseos. Y allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que es un lugar especial para que todos los madrileños colguemos nuestros deseos. La escuchamos.
Son deseos acerca de la familia, de otros niños del mundo que están sufriendo, deseos llenos de bondad, de paz, algún iPad, he visto ahí que ha caído, pero hay deseos para todo, pero sobre todo es muy emocionante poner depositar tu deseo y ver el de los demás. Esto yo creo que también hace comunidad.
Ahora ya podemos, a partir de esta tarde, los madrileños podremos venir a colgar esos deseos especiales en esos abetos que han colocado en la calle Postas. Datos prácticos, porque este fin de semana serán muchos los madrileños que visiten este espectáculo. Hasta el 7 de enero vamos a poder disfrutarlo. Va a haber 3 pases diarios de 3 minutos de duración cada hora, desde en punto y desde que anochezca hasta las 11 o la medianoche los fines de semana. 24.000 puntos lumínicos estratégicamente distribuidos, Pablo, a lo largo del edificio del Sol, y el objetivo que el espectador pueda disfrutar de este lienzo de colores y sonido sobre este edificio histórico que a partir de ahora seguro es otro punto de interés de las Navidades en la capital.
Muchísimas gracias, Maite López. Como están viendo, muchos asuntos en esta jornada, en este jueves 5 de diciembre, y una voz para contarlos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a empezar en primer lugar conociendo el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos ya a Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de momento en nuestra comunidad todavía no vamos a sufrir muchos cambios. El puente en general va a ser tranquilo, aunque las temperaturas, sobre todo el domingo, ya notaremos cómo descienden y además de forma significativa, porque la próxima semana vamos a tener ya tintes bastante más invernales, que bueno, es lo que toca, porque venimos arrastrando unas temperaturas muy elevadas tanto de día como de noche para las fechas, porque hoy de nuevo hemos alcanzado los 15, 16 grados en muchos puntos. Hablamos de que deberíamos estar más bien en el entorno de los 11, 12 grados como mucho. Y lo dicho, hemos rebasado los 15 en gran parte de la comunidad. Mañana todavía prácticamente sin cambios, incluso podríamos ganar algún grado más. Así que veremos 16, 17 de máxima en muchas localidades. Y con ambiente estable tendremos algún intervalo nuboso poco significativo. Y lo que decía, el fin de semana de momento estable. El viernes, el domingo es cierto que tendremos más nubosidad. Ya pueden comenzar alguna precipitación en el entorno de la sierra, pero de momento la situación está bastante tranquila. Aunque notaremos eso, el descenso de temperaturas. Algún grado perderemos el sábado, pero sobre todo el domingo ya notaremos ambiente más frío y con temperaturas que la próxima semana se quedarán ya por debajo de los 10 grados. Aunque de momento el temporal va a afectar sobre todo al norte peninsular, con viento, con nieve, con lluvia, con nieblas. Y aquí parece que la previsión para estos próximos días no va a ser tan complicada a nivel meteorológico.
Gracias, Ainhoa. Vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid? Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en la entrada a Madrid, uno de ellos en la A2, en el entorno de Alcalá de Henares, que está generando además dificultades también de salida de la capital de más de 3 kilómetros, y un segundo en la A6, en el entorno del Plantío, en dirección a la capital. También pendientes de otro accidente en la M40, a la altura de Coslada, en sentido a la A2, y ya en el entorno de Pozuelo de Alarcón encontrarán un último siniestro, esta vez sentido A6. Al margen de todos estos incidentes, encontrarán complicaciones de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 especialmente densa en Navalcarnero. Complicaciones en la M40 también en Villaverde, sentido a la 42, y ya en la M50 en Las Rozas de Madrid, en su enlace con la 6.
Siete y nueve minutos de la tarde comenzamos ese repaso informativo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado ya su candidatura a liderar el PSOE de Madrid. Lo ha hecho esta mañana. Ha subrayado que su decisión es personal, que con ella espera liderar una misión colectiva para provocar el cambio en Madrid. Eva Prat.
Dice Óscar López que presenta su candidatura como una misión de servicio público.
Esta es una decisión estrictamente personal, pero es una misión colectiva. Es más, lo entiendo como una misión de servicio público, provocar el cambio en Madrid, porque Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política.
Aporta, dice, la experiencia de haber trabajado durante 28 años de militancia con los mejores y sabe a lo que se enfrenta.
A la maquinaria de los bulos, del fango, de la destrucción de la derecha. Conozco muy bien las técnicas de la fachosfera.
E ironiza sobre las críticas que ya se han hecho a su candidatura.
He notado el cariño del PP de Madrid, del minuto uno, su estilo siempre elegante de hacer política. También le digo que nos vamos a divertir. Y supiera usted cómo me río con mis amigos del barrio de toda la vida cada vez que leen las cosas que leen en la fachosfera.
Está convencido de que conseguirá la victoria dentro de 2 años y medio.
Vamos a ganar Madrid. Yo sé que mucha gente no lo piensa hoy. Y lo vamos a hacer con un proyecto de izquierda valiente. Porque es la izquierda valiente la que gana. Vamos a ganar sencillamente con una palabra que es la más maravillosa y la que algunos llevan mucho tiempo destrozando en política, que es la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado.
El actual ministro para la transformación digital lo seguirá siendo durante un tiempo.
El mismo tiempo que lo compagina Isabel Díaz Ayuso. Estoy seguro que le voy a dedicar mucho más tiempo yo al ministerio que la señora Ayuso a la Comunidad de Madrid, se lo garantizo.
López ha estado arropado por varios dirigentes del partido, entre ellos la portavoz municipal Reyes Maroto y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
A Óscar López le han preguntado también por la primera baja en el Partido Socialista en la región tras la salida de Juan Lobato. Se trata del exalcalde del Boalo, Javier de los Nietos, que ha decidido romper su carnet de militante después de 17 años en las filas socialistas. En una carta abierta a la militancia habla de gesto de protesta por el señalamiento y escarnio público que cree ha sufrido el exsecretario general del PSOE en Madrid por colaborar con la justicia y por el control y cambio de las reglas del juego democrático ante las futuras primarias.
Pero desde luego este partido, si algo es democrático, créame.
En la Asamblea de Madrid todas las miradas estaban puestas en Juan Lobato. Ha acudido como un diputado más y ha dicho ante los medios estar sereno y con energía. José Frutos.
Óscar López presentaba candidatura y Juan Lobato casi a la vez estrenaba escaño de diputado raso.
Hombre, ánimo bien. Yo ya sabéis que soy una persona serena y con energía. Y eso...
¿Con ganas?
Sí.
Se sentaba detrás de su sustituto en la portavocía, Jesús Celada. El portavoz socialista resta importancia a que el previsible nuevo secretario general no sea diputado autonómico.
Feijóo ha estado un tiempo importante sin estar en el Congreso de los Diputados, tener en cuenta que estamos eligiendo al secretario general del Partido Socialista madrileño, no al portavoz de la Asamblea.
En el PP miran la candidatura del ministro sin preocupación y con un aviso: Carlos Díaz Pache, Alfonso Serrano.
Uno más que pasará por Madrid y que se irá a otro lugar a continuación y que nosotros seguiremos desarrollando el proyecto que conecta con los madrileños.
Yo creo que su principal preocupación, y me consta que la es si no acaba imputado.
Desde la otra izquierda piden a López que venga para quedarse. Manuela Bergerot, Más Madrid.
Para que toda la lealtad esté puesta en Madrid, porque se debe entender Madrid como un fin en sí mismo.
Y en Vox, indiferencia, Isabel Pérez Moñino.
Nos da igual quién sea el candidato socialista. Las ideas y lo que defiende el socialismo ya lo estamos sufriendo.
López, aunque ausente, muy presente en la Asamblea.
No dejamos la Cámara Regional. La Asamblea ha rechazado solo con los votos del PP las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales de 2025. Estos presupuestos siguen su tramitación tras decaer, como decimos, las enmiendas de la oposición. Para la consejera Rocío Albert son las de la clara inversión social.
Un presupuesto que cada vez más tiene como prioridad, como no podría ser de otra manera, el gasto social. Al que destinamos casi 9 de cada 10 euros y que además incluye inversiones estratégicas en proyectos de enorme importancia para el futuro de la Comunidad de Madrid, como es la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la línea 11 de metro o la Ciudad de la Salud.
No lo ve con los mismos ojos la oposición. Manuela Bergerot, Más Madrid, Fernando Fernández Lara, PSOE.
Son unos presupuestos rácanos. Unos presupuestos insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda, insuficientes para tomarse en serio la crisis climática y, desde luego, que insuficientes para devolvernos el orgullo por nuestra sanidad y nuestra educación públicas.
Un gasto sanitario un 10% inferior, un gasto educativo un 23% inferior, un gasto en servicios sociales un 17% inferior a la media nacional.
Vox también echa en falta, lo decía Isabel Pérez Moñino, más fondos en sanidad.
Van a ser recordados por construir más centros de menas que centros de salud. Y esto no es una ironía, es parte de su agenda.
Vox ha presentado, por cierto, una enmienda a la totalidad a los presupuestos para que el gobierno de Ayuso rehaga el proyecto de ley y destine lo que llama gasto político innecesario de las cuentas para ayudas por la Dana. Y hablando de Dana, Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, ha exigido al delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, que aclare la situación respecto a la ayuda enviada por los madrileños a los afectados por la Dana. Según su denuncia, las donaciones gestionadas por la delegación en almacenes no han llegado en su totalidad a quienes la necesitaban.
Lo que demuestra es la incapacidad y la ineficacia en la gestión de algo tan importante como era la solidaridad entre los madrileños. Cuando uno decide arrogarse una responsabilidad como es la de coordinar toda esa solidaridad, uno siempre piensa que la delegación del Gobierno va a tener preparado no solo una nave para alojar la solidaridad de los madrileños, sino la logística para trasladarlo a Valencia.
Pues la delegación ha contestado en un comunicado, ha explicado que a fecha de hoy, gracias a la colaboración desinteresada de diferentes empresas e instituciones, se han podido enviar casi 3.000 palés a Valencia. Actualmente a diario, añade la delegación, se continúan realizando traslados de material hasta las zonas afectadas. Comienza el Puente de la Constitución, ya ha comenzado. A las 3 de la tarde se ha abierto ya una operación especial de tráfico. Y para los que se quedan aquí en Madrid, sepan que el Ayuntamiento recomienda ir al centro en transporte público durante estos días. Begoña Alarcón, además hay más consejos.
Consejos para este puente: utilizar el transporte público, evitar las horas centrales y no perder de vista en ningún momento a los niños. Moverse por las calles de la capital va a ser difícil. El Ayuntamiento activa de nuevo el dispositivo de seguridad para proteger Sol y su entorno. La dirección peatonal de las calles puede modificarse en función de la afluencia de público. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
La recomendación es, desde luego, utilizar el transporte público si se quiere acceder al centro. En la medida de lo posible, también evitar las horas centrales y luego, pues bueno, que recuerden que la estación de Sol durante determinados horarios estará cerrada precisamente para evitar que se produzcan aglomeraciones o cualquier situación de riesgo.
Muchos turistas estos días visitarán Madrid para ver las luces navideñas y hacer compras. Casi el 80% de las plazas hoteleras están reservadas. Mar de Miguel es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
La ocupación media durante el Puente de la Constitución en los hoteles de Madrid se situará en torno a un 78,23%, superando el 80% durante los días del fin de semana. De estos visitantes, el 56% serán nacionales y el 44% internacionales, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, México, Francia y Portugal.
El sector de la restauración también afronta una de sus fechas más importantes. Ya cuentan con el doble de reservas respecto a un fin de semana ordinario.
El Gobierno convocará a la mayor brevedad posible a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia tras fracasar la reunión para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre comunidades que ha mantenido el Gobierno, el Partido Popular, Canarias y Ceuta. Esa reunión, ya saben, ha provocado que Vox haya roto las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en 6 autonomías. Noelia Ontoria.
Partido Popular y Gobierno se acusan mutuamente de dar al traste con el nuevo intento de llegar a un acuerdo para acoger a los menores migrantes no acompañados. Sira Rego, ministra de Infancia, Miguel Tellado, portavoz popular.
Muy preocupadas, porque la política de partido se ponga por encima del interés general, de los derechos de la infancia y de las necesidades de los territorios.
Todo parece indicar que el Gobierno no acepta ese marco de acuerdo entre Feijóo y Clavijo que vincula a 14 comunidades autónomas.
Rego se refería a la decisión de Vox de levantarse de la mesa de negociación de los presupuestos que están en juego en 6 comunidades autónomas y que esta mañana defendía así Santiago Abascal.
Para nosotros defender nuestros principios no es un chantaje, es solo defender nuestros principios, no es una estrategia.
El presidente del Gobierno precisamente presentaba hoy su nueva agenda con África que pasa por primar la migración legal.
Lo que queremos es crear vías legales, seguras, que lo que hagan sea reforzar los sistemas de formación, particularmente de la formación profesional en los países africanos, que eviten que las personas que al final acaban en manos de estas mafias que trafican con seres humanos, pues eviten el jugarse la vida en el mar.
Invertir en formación de la juventud africana, en el crecimiento sostenible, en la democracia, las infraestructuras o la energía verde son algunas de las medidas previstas para esta nueva etapa, subrayaba Sánchez, de igual a igual con África.
En crónica de tribunales, el Tribunal Supremo ha acordado incorporar a la causa que dirige contra el exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos los documentos aportados por Víctor de Aldama, también investigado en este procedimiento. Ha rechazado ordenar el volcado de su teléfono móvil, pero hay más. Julio César Cobos.
En el móvil de Aldama, que el juez ha rechazado su volcado, aparece en WhatsApp de casi todo el gobierno, según el testimonio del comisionista a la radio colombiana W Radio.
Se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado.
porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo. Yo no tengo nada del señor Santos Cerdán. No tengo WhatsApp y no tengo su contacto. Es del único que no tengo. Del resto de todos.
Aldama pactó con Ábalos la entrega de un piso en la Castellana valorado en casi 2 millones de euros como un aval para cobrar lo que estaba estipulado.
Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba. El piso era una garantía para que él estuviera tranquilo que iba a cobrar lo que estaba pactado.
Ábalos se comprometió a la adjudicación de obras públicas, más de una decena de autovías, a cambio de cobrar mordidas. Obras incluidas en los presupuestos generales de 2021, que según el ministro Óscar Puente, habrá que revisar.
No, tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos, ¿no? Ya de entrada, lo primero que tengo que decirles es que lo que he podido ver, no he podido ver mucho, es un boletín oficial del Estado, un anexo de inversiones subrayado. Es decir, la prueba como tal, pues realmente tiene poco valor.
Aldama también facilitó un piso al ministro Ángel Víctor Torres para encuentros diversos, como contrapartida a la adjudicación de contratos en las islas.
Volvemos a las cosas de Madrid. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la construcción de la nueva Comisaría Integral de Policía Municipal de Villaverde. Es uno de los acuerdos entre los que destaca también el refuerzo del cuerpo de agentes de movilidad con militares de tropa y marinería. Raquel Ruiz.
La nueva comisaría de Villaverde contará con un presupuesto de 7,9 millones de euros, tendrá una superficie de 4.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y estará ubicada en la Avenida Real de Pinto. Es solo una parte de la inversión que el Ayuntamiento ha destinado a nuevas infraestructuras y que detalla la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
De esta manera incorporaremos esta nueva comisaría integral de Villaverde a las 8 que ya hemos construido por parte del área de obras y equipamientos desde 2019 en los distritos y que han sumado una inversión de más de 40 millones de euros.
Y hoy también la Junta de Gobierno da luz verde a la nueva normativa que facilitará espacios seguros donde poner a prueba proyectos de carácter innovador. Una regulación que, según Sanz, aumenta el atractivo de la ciudad.
Que la medida va a contribuir a la creación de más de 5.000 puestos de trabajo tecnológicos y va a situar a Madrid en el top 10 en atracción de talento universitario a nivel global y, por lo tanto, nos sigue impulsando en materia de innovación, donde ya estamos bien posicionados, pero necesitamos seguir incorporando nuevas medidas para posicionarnos mejor en la competencia mundial que existe en estos asuntos.
Además, el Ayuntamiento ofertará 50 plazas de agentes de movilidad para militares que, estando en sus últimos años de carrera, quieran terminar su vida profesional ejerciendo las labores propias de este cuerpo municipal.
También les contamos que el Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno un fondo extraordinario para financiar universidades públicas. La formación advierte de que la infrafinanciación es el problema principal que enfrentan las universidades y destaca que es especialmente preocupante la situación en la Comunidad de Madrid. Y el Congreso ha saldado hoy una deuda histórica, la que tenía con las Madres de la Constitución, las 27 mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes que alumbraron la Carta Magna. Lo ha hecho en un acto en el que se ha reivindicado su legado y una placa que se ha colocado en la sala constitucional. María Teresa Revilla, de la UCD, logró poner su sello en la Constitución. Fue la única mujer en formar parte de la comisión porque reunió el valor para llamar a Leopoldo Calvo Sotelo y protestar porque no había ninguna mujer.
Fui tan osada que hasta llamé por teléfono a Calvo Sotelo, que yo no le conocía de nada. Y un día, con toda mi cara, le llamé por teléfono, le dije quién era, le dije que era abogado, que no había ni una mujer en la Comisión Constitucional y que eso era absolutamente inaceptable y qué tal. Y el hombre, bueno, pues buenamente me pusieron en la Comisión Constitucional. No fue gracias a mis méritos, ni muchísimo menos.
Y Felipe VI ha destacado el 46º aniversario de la Constitución Española que se celebra mañana y de la que toda la sociedad ha resaltado es beneficiar. Ha finalizado su discurso en el pleno celebrado en Madrid por la Cámara de Comercio de España con una referencia al Día de la Constitución.
Y todos debemos continuar siendo hacedores de que sea un proyecto vivo, que nos ayude a transitar por estos tiempos complejos en los que el mundo pues parece muy alterado.
Vamos ya con las claves económicas del día con Sergio Rodríguez. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Marta. Pues el Bitcoin por las nubes supera por primera vez los 100.000 dólares tras proponer Trump a un defensor de las criptomonedas como jefe de la Comisión de Bolsa y Valores. Aquí Mastercard Airbus ha decidido prescindir de 2.043 puestos de trabajo a nivel global en su división de defensa y espacio. Aquí en España serán 303, 220 de ellos en la base de Getafe. Hoy ha habido una reunión de urgencia entre dirección y sindicatos. La dirección asegura que no habrá medidas forzosas ni traumáticas. Escuchamos al presidente del Comité Interempresas, Francisco San José.
Acabamos de tener la reunión ahora con la dirección de la compañía y nos ha remarcado específicamente que no van a ser despidos, no va a haber medidas traumáticas.
El precio de la vivienda libre sigue disparado, un 8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 2 años y medio. La vivienda de segunda mano ha subido también un 7,9% en tasa interanual y aquí en Madrid un 7,2%. Y el Supremo reconoce por primera vez el derecho a compra de los inquilinos de los pisos vendidos a fondos buitre en 2013 por la empresa municipal de la vivienda de Madrid. Tienen derecho de adquisición preferente, y es que los contratos firmados entre ciudadanos y ayuntamientos reconocían la posibilidad de adquisición. Los magistrados dicen que la venta del edificio no puede eludir este derecho. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido un repunte de un 1,57, ha llegado a los 12.118 puntos.
Gracias, Sergio, y ahora vamos ya con la crónica internacional que firma como cada día Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Y con la espera, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Dentro de 35 minutos comparecerá ante las televisiones y ante los medios de toda Francia. El presidente de la República tiene que decirnos quién es el nuevo primer ministro después de que el señor Barnier, que cayó ayer, solo le durara 3 meses en el cargo. Pero creo que puedo asegurarte que hoy todavía no vamos a saberlo. Sabremos algo más del nuevo gobierno. Elecciones ahora mismo no se pueden convocar, no hasta el verano, cuando menos. Y probablemente hoy seguiremos sin saber quién es el sustituto de Michel Barnier, que fíjate, es ya el primer ministro más breve de la Quinta República de Francia. La moción de censura de la izquierda con la ultraderecha lo derribó. El presidente Emmanuel Macron, ya les digo, vuelve a la casilla de salida y ahora, cuando sean en Madrid las 8 de la tarde, pues lo iremos probablemente en directo, saber algo, decir algo de lo que sabe, de lo que piensa hacer, aunque quizá todavía no tenga número 2, no tenga primer ministro. Francia se enfrenta, por lo tanto, a un futuro político más que incierto. Macron, por cierto, ha tachado de política ficción las peticiones para su dimisión. Finaliza en 2027 su mandato y el país no puede volver a convocar legislativas. Ya les digo, hay todas esas barreras temporales. Hasta el próximo verano, nada de legislativas. Y hasta 2027 sigue el señor Macron, que dice que nada, que él dimitir nada, que eso es, en efecto, política ficción. Si se elige una nueva asamblea, esta puede salir una asamblea como la que había, por ejemplo, puede pasar eso. La misma asamblea podría salir, con lo cual nada puede seguir adelante, o una todavía más difícil de manejar incluso. Aparte de que habría que decidir qué hacer durante los 7 u 8 meses que faltan. En resumen, inestabilidad máxima. En los últimos comicios, el macronismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora cuenta con 167 escaños. Y el nuevo Frente Popular, la izquierda, digamos, reconstituida, con 182, se convirtió en la primera fuerza de una Cámara profundamente dividida. Ha habido larguísimas semanas de negociaciones entre el presidente de la República, el señor Macron, y las distintas fuerzas, que no han dado fruto para nada, para ningún lugar, ni el poder para la ultraderecha, ni tampoco para el nuevo Frente Popular. Y ambos se han quedado con las ganas de alzar a uno de los suyos hasta el Hotel de Matignon, que es la residencia oficial del primer ministro, no del presidente de la República, del primer ministro. Y tenemos, Marta, otra noticia internacional que más parece una película de serie negra.
Es cierto.
La policía de Nueva York busca al hombre que mató al ejecutivo de la aseguradora, se lo contamos allí, el United Health, Brian Thompson, que fue asesinado a tiros en un ataque frente a un hotel en el centro de Manhattan. Empezaron a seguirlo, pero realmente no han logrado localizarlo, y o no nos están contando todo, o quizá no saben dónde está, no saben quién es. En los casquillos de bala que había en el suelo, que eran 3, estaban, fíjate, las palabras negar, defender y deponer.
Bueno, pues ya sabremos cómo termina todo esto, que parece realmente de ciencia ficción o de película. Bueno, pues hasta aquí las noticias, que vuelven a las 8, se quedan con el enfoque del deporte.